lo vigilan. Sabe que en la misma bóveda celeste donde se revuelven los astros, los símbolos ocultos de la quiromancia y las cifras cabalísticas, hay 1000 ojos ávidos que lo buscan. Justo cuando prefería estar solo, mejor dicho, a solas con su doncella, lo espían. ¿Acaso sea el culpable de su propia contrariedad al haberse forjado desde muy joven esa imagen de talla de bronce que lo ubica lejos de la mujer de la cual dice estar enamorado? De todas maneras, en ese año 1930, posee lo que más anhela en la vida, una novia imposible. Porque ilusorio es el amor verdadero, dice, el más puro. Todos los monumentos están en las plazas y lugares públicos, ocupando espacios libres a la luz del día, todos menos Leopoldo Lugones, monumento en vida, poeta nacional que debe andarse por las sombras ocultando en los pliegues de su porte severo y solemne los zarandeos de un amor clandestino. El prócer, como lo considera su hijo Leopoldo, disimula entre sus papeles que guardan inusitados gestos de ternura. Beso todos los días tu retrato y tu rizo. El vacío de mis brazos conserva todavía la suavidad de tu cintura. La discreción ante todo. Para el mundo sigue siendo el marido de Juana González Luján, la hermana de Nicolás, su amigo de juventud, con la que contrajo matrimonio en Córdoba en 1896. ¿Quién diría que el escritor de ademán adusto y paso marcial, que entre sus muchas obras publicó ese himno a la monogamia, el libro fiel, haya perdido la compostura por una joven que le arranca un collar de diminutivos, la misma con la que suele encontrarse en un anónimo departamento luego de sus ejercicios de esgrima? Su identidad está preservada, por ahora, bajo la falsa denominación que Lugones ha designado para ella, Aglaura, diosa griega, ninfa del rocío. Pero si algo fue devoto el fiel Lugones, fue de las contradicciones. Eso que finalmente le otorga un perfil más terrenal, más humano, no llega a comprenderlo su hijo, y si lo comprende, no lo acepta. Prefiere ese genio sumamente disciplinado, afecto al orden y a la puntualidad. Ese escritor con aire de científico, un paradigma, un hombre único, autor de sí mismo, que se hizo solo y se fue cuando quiso. En el cuadro familiar, el Lugones cincuentón, enamorado de una mujer de 20 años, no tiene espacio. El gendarme no está dispuesto a permitirlo. El oficio de comisario le procura las artes para el seguimiento y la vigilancia. El comisario Polo Lugones persigue al escritor Lugones. Lo ronda, revuelve sus papeles, observa cada uno de sus movimientos. Tiene 29 años. El comisario no iba a admitir ahora que el escritor recibiera así como así la estocada de un perfume y se rindiera sin ofrecer combate, rebajándose hasta clamar: déjame que como en esas tardes me muera de amor entre tus labios queridos. Le resulta intolerable que llame mi amada inmortal a una colegiala de barrio. Suele contar que nació en 1897, el año en que el sable de San Martín llegó a Buenos Aires donado por Manuelita de Rosas. Su padre había escrito un artículo en el diario Tiempo, doblemente conmovido por lo que significaba el hecho para la patria y porque él mismo era un espadachín consumado que ya había protagonizado algunos duelos. El jefe de policía va tras su presa. No puede armar en su mente el retrato dividido entre el guerrero y el implorante, La imagen que tiene de su padre es la de un ser que impone respeto. Un hombre reclamado por los grandes eventos históricos que cree que algunas personas ya nacen líderes. Lo vigila día y noche. El poeta camina hacia su oficina de la biblioteca del maestro en la calle Rodríguez Peña, sin saber que en un extremo de su sombra hay un policía que le pisa los pasos, y ese policía es su propia sangre. Fue en esa misma biblioteca donde conoció un día de junio de 1926 a la joven alumna del Instituto del Profesorado. Ella había llegado buscando su libro Lunario Sentimental y a punto de retirarse, luego de revisar infructuosamente los anaqueles, se topó con el autor de la obra. Lugones la atendió en la sala de biblioteca para niños y creyó que era una muchacha en busca de un autógrafo. Desde el primer momento quedó demudado. El orador que había lanzado arengas en el Ateneo, discursos encendidos en plazas públicas, proclamas fogosas en el círculo militar y peroratas extensas en foros internacionales, se había quedado mudo. Días después, la citó a su oficina para entregarle un ejemplar de Lunario. Sin dejar de mirarla fijamente a los ojos, estampó su firma junto a su dedicatoria. A Glaura, mi dulzura. El cambio era revelador. Dejaba atrás un ramo de días marchitos. 2 años antes, en 1924, había festejado su cumpleaños número 50 en soledad, abandonado prácticamente por amigos e intelectuales cercanos que le reprochaban ese nacionalismo extremo que lo había llevado a abjurar de la democracia y el sufragio universal. Ese mismo año en Lima, durante la celebración del centenario de Ayacucho, se había desbarrancado con una frase desafortunada. «Ha sonado otra vez, para bien del mundo, la hora de la espada». Incluso la estima y el respeto dispensados por jóvenes escritores que lo veneraban se había evaporado. Pero ya no estaba solo. Se había pasado 50 años con la vista al cielo, como si dialogara con dioses y próceres, y cuando por fin bajó los ojos, vio el rastro de unos pasos pequeños que agitaron su sangre. Por eso está a los pies de su dama. Beso uno por uno lentamente tus dedos. Dame tus pies triunfantes sobre mi agonía. El gendarme no le pierde pisada. Observa sus movimientos. Controla los horarios de entrada y salida de sus ejercicios con florete, de su despacho en la biblioteca y de todos los lugares que suele frecuentar. Claro que la pesquisa tiene sus grietas. En 1927, mientras veraneaba en Mar del Plata, Lugones envía desde el Hotel Bristol algunas cartas firmadas con otro anagrama, Osolón de Ploguel, mientras estampa bajo un poema esta línea. A Glaura, mi único amor. En la esquela, el poeta sueña con un tiempo distendido para los dos. Un tiempo en el cual podría contarle de su infancia, cuando su madre, custodia, le enseñaba las estrofas del himno nacional o de los vuelos sobre París. Hablarle, por ejemplo, de aquel joven impetuoso que llegó a Buenos Aires desde su Córdoba natal con un puñado de borradores que se transformarían en las montañas de oro. Apolo Lugones lo tranquiliza a ver a su padre saliendo de la redacción del periódico La Fronda o entrando en dependencias del círculo militar para practicar esgrima con el profesor Luchetti. Ambos lugares son de tendencia pro-germana. Él mismo simpatiza con algunas instituciones alemanas que en esa década del 30 se propagan por el territorio nacional. La consigna es disciplina y orden. Lo aprendió de su padre, quien a los 19 años ya había sido reclutado como subteniente y fue ascendido a capitán de guardias. Además, una estirpe de comandantes y coroneles hacía resonar sus botas en el pasado familiar. El mismo año en que conoce a Glaura, Lugones escribe su única novela, El ángel de la sombra, libro donde traslada su pasión en forma solapada. La historia de amor entre un profesor de francés y una joven de la alta sociedad está condimentada con los elementos del universo lugoniano, lo premonitorio, los poemas en clave, la reencarnación, el mensajero de una hermandad secreta que anuncia el momento crucial en la vida de los personajes, el desencuentro y la fatalidad. No debía ir muy lejos para ubicar una trama amorosa. La estaba viviendo. El suicidio venía prendido de la túnica de la fatalidad que cubrió siempre los hombros de Lugones. En un libro de 1906, Las fuerzas extrañas, el personaje afirma: "No pudiendo huir, la muerte me esperaba. Pero con el veneno aquel, la muerte me pertenecía". Pero Polo Lugones, nada menos que su hijo, su propio hijo, lo vigila. Era jefe de orden político de la policía de la capital, a quien se responsabiliza de la práctica de apremios ilegales. Gusta infiltrarse personalmente en los actos estudiantiles y políticos para proceder a informar sobre aquello que, según sus ideas, perturba la tranquilidad. Es el creador de la picana. Ese hijo es la persona que escarba en los bolsillos del poeta cuando duerme y olfatea las voces del teléfono. A Glaura se lo advierte: "Hay que tener cuidado con el teléfono". Él le pide que, en caso de llamarlo al trabajo, lo haga de una falsa señora Smith. El poeta siente los ojos de su hijo en la nuca. Del otro lado de la línea, como en otro hemisferio, ha quedado el resto del mundo, los otros Lugones. El ácrata, el orientalista, el promotor de huelgas estudiantiles que encabezó una acción directa contra el ferrocarril, el socialista que fundó con José Ingenieros el diario La Montaña, el viajero, el que hablando de solidaridad veía a América como la tierra prometida. Lugones se pasea por recuerdos que le suenan lejanos, el momento en que conoció a Juana González Luján bailando sobre las olas, ese vals que luego les interpretaría el piano Arturo Capdevila en la cubierta del vapor Cap Vilano cuando viajaban a Europa en 1913. Biógrafos del poeta van a mencionar a Juana González Luján como el único amor de su vida, lo que habla del hermetismo del personaje respecto a su situación afectiva. Prácticamente ha podido sustraer su pasión oculta de todos quienes lo rodean, menos de su hijo, que la tiene fichada con datos precisos. Mujer joven, de poco más de 20 años. Nombre: Emilia Santiago Cadelago. Actividad: estudiante del profesorado de letras. Ideología: desconocida. Padres: Domingo Santiago Cadelago y Emilia Moya. Profesión del jefe de la familia: ingeniero de la Armada. También el poeta había sido retratado. Era una semblanza que el nicaragüense Rubén Darío había escrito en un lejano 1897, un artículo premonitorio en el cual, tildándolo de fanático, comenta que no sigue los modos del poeta galante, ya que su insinuación es elefantina. Lugones va a contestar con un texto como todos los suyos, altisonante, sentencioso. Me ocupo de juntar dinamita cerebral para incendiar todo lo que sea susceptible de tomar fuego. Él mismo estaba incluido en ese todo. En uno de sus poemas de 1928 escribe: el fuego resucita como un jardín las flores. Alguien dijo que un traidor es un fanático disponible. Para algunos, cuando el autor de La Guerra Gaucha adhería a una causa, ya había desertado de otra. Vivió así, descuartizado por los opuestos. Fue socialista y nacionalista, ateo y creyente. Llama a su novia mi ángel y mi fiera. Es a la vez la doncella que le da vida. Busca indicios de lo inescrutable entre la luna y el sol y reúne, en una copa final, el placer y el veneno. Corre 1930, contradictorio y extremista siempre, da conferencias en la Liga Patriótica y escribe la proclama del golpe militar del general José Félix Uriburu contra el presidente Hipólito Yrigoyen. Posteriormente intentará conformar una nueva agrupación política, la Guardia Argentina, para luego, desencantado, afirmar que un escritor no debe participar en política. Se refugia en su trabajo rutinario. Uriburu le había ofrecido la dirección de la Biblioteca Nacional cuando él esperaba un cargo mayor, una embajada, algún ministerio. Pero no está desguarnecido. Le quedan su aglaura y una pistola niquelada a la que llama la nena y que guarda detrás de la guía telefónica. Ignora que su hijo ya lo sabe todo y que ha decidido obrar con mano dura. Polo Lugones se presenta ante los padres de Emilia en el barrio de Villa del Parque para exhortarlos en un tono entre seco y cordial, con recomendaciones que suenan advertencias y sugerencias que parecen amenazas. Ya había intervenido los teléfonos y tenía en su poder las grabaciones. Había seguido a los amantes y estaba al tanto de todo. El comisario dice: escándalo. Dice: no voy a permitir. Dice: un hombre casado. Dice: caprichos. Dice: una muchacha joven. Antes del portazo, arroja al rostro del matrimonio Cadelago una alternativa: o se interrumpe la relación o iniciará los trámites para declarar a su padre perturbado mental y después encerrarlo. Quedan en un cono de sombras todas las maniobras del policía que lograron forzar finalmente la ruptura entre el escritor y su aglaura. El 18 de febrero de 1938 va a trabajar, como siempre, en la biblioteca. Tiene el labio cortado producto de la afeitada. A la salida se dirige al desembarcadero del Tigre y aborda la lancha La Egea que lo lleva al recreo El Tropezón, ubicado en una de las islas del Delta. Toma la habitación 19. Se quita el sombrero de paja y se sienta a leer un libro de Paul Grusac. Sale a dar un breve paseo por los alrededores del lugar y de regreso le solicita un whisky al dueño del establecimiento. Lo acompaña con una dosis de cianuro. Había quedado encerrado en esa noche que describió alguna vez como un gran cadáver negro. Desde esa oscuridad clamaba por su mujer amada. Me dejo morir. Las sombras de la noche empiezan a rodearme. Si todo en ese día había sido víspera de cataclismo, presentimiento e infortunios, se consumaba el final. En ese mismo instante, Emilia está en Montevideo arreglándose frente a un espejo que se hace añicos misteriosamente. Entonces piensa: hoy cambia el curso de mi vida. El Lugones, que le había suplicado no me deje solo con mi corazón, colocaba un interrogante en el manojo de cartas ajadas. ¿Y si una noche te llamara con un grito incontenible? Una pregunta que quedaría para siempre sin respuesta. Del libro La pasión de los poetas, de Jorge Bocanera, Leopoldo Lugones, enamorado de la muerte.